De Bolivia, Evo Morales, afirmó el martes en la ciudad de La Plata que para profundizar las transformaciones en la patria se debe cambiar y descolonizar a los medios de comunicación social. Aún aguardando el fallo de la Corte Suprema a propósito de la ley de medios, a días de las importantes elecciones legislativas, que aunque no parezca, hay mucho en juego. Grabando el miércoles, vas a estar escuchando Bajo el Volcán los jueves. Este es un jueves muy particular, es 17 de octubre, fecha emblemática del siglo pasado para las causas populares. A partir de 1945 nace el peronismo. Aún hoy marca el pulso político del país.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Bajo el volcán.
Bajo el volcán.
Soy Carlos Prado, con Gustavo en operación técnica y Lucía en producción, con mi amigo y co-conductor Daniel Cholaquian haciendo un programa de radio, siempre desde aquí, FM La Tribu. ¿Cómo va, Dani?
Bien, Carlos, ¿cómo estás?
Bien, bien.
La noche azul, melancolía de los días de un febrero.
Las cortinas de hoy van a ser de Tabaré Cardoso. ¿Tabaré Cardoso de quién va a hablar? Seguramente más luego nuestra querida Lucía Rivarola, a propósito de una fecha que tiene esta semana, un recital que va a presentarse en Buenos Aires, para gusto de muchos de nosotros. Tabaré Cardoso, decía, Tabaré Cardoso es algo así como uno de los padres de la más moderna murga uruguaya, quiere decir, es el hombre que estructuró las últimas grandes murgas uruguayas y que luego desde hace unos años está trabajando como solista y que ha cantado, como escuchamos en El Canario, Luna, sí. Ha cantado bastante con El Canario, pero como solista ha empezado a hacer un repertorio propio que, sin dejar de meterse con la tradición de la murga y el reconocerse como un murguero oriental, empieza a hacer otras cosas como milonga, tangos y otros tipos de ritmos. Es interesante, muy interesante escucharlo, Tabaré Cardoso. Más información luego, en la segunda media hora, dentro de la agenda porteña.
Saben que pueden escribirnos a programa@bajoelvolcan.com.ar o entrar en nuestra página web, que es www.bajoelvolcan.com.ar, y por Facebook, Bajo el Volcán.
Les informo que el personal que asiste a la presidenta ha determinado ya su egreso hospitalario, así que ya la presidenta en unos minutos va a salir ya de aquí. Con los cuidados y los partes médicos se los van a distribuir a todos los medios. Sigue con un excelente ánimo, sigue con una recuperación constante. Así que les manda un beso inmenso y muchas muestras de afecto por todos los que han rezado por ella, aquí y todo el mundo.
Bajo el volcán.
Yo creo que había muy claro en la campaña, cuando esas personas que ahora son, que sabemos que eran pro aborto, se tomaban las fotos conmigo para ganar las elecciones y sabían cuál era la posición. Hemos hablado muy claro. Cualquier cosa que se aparte de esa línea es simplemente traición. Y parece que eso está sucediendo en la asamblea. A mí me ha costado mucho más trabajo las deslealtades, traiciones de los supuestos amigos que los aciertos de los enemigos. Estoy cansado de esto. Mire, que hagan lo que quieran, ¿ya? Yo jamás aprobaré la despenalización del aborto más allá de lo que consta en las actuales leyes. Y es más, si siguen estas traiciones y lealtades, si mañana se evidencia, ¿no?, algo que está muy lamentable, que está ocurriendo en el bloque del país, yo presentaré mi renuncia al cargo. Le estoy dando una exclusiva. Yo estoy ya harto de esto.
Bajo el volcán.
Sí, yo creo que es el hecho institucional más serio y más preocupante que se ha vivido desde la democracia hasta la fecha, ¿no? Yo no conozco un antecedente donde se le ha baleado la casa a un gobernador, ya que tres balazos ingresaron en su domicilio a la altura de una persona, en el lugar donde había luz, donde hay desplazamiento habitual de personas, porque el gobernador vive en un barrio, tiene vida una persona normal, habitual y cotidiana que tiene toda la sociedad, y que ha cuidado ese estilo, porque cree que, bueno, por más que sea gobernador, también se sigue siendo ciudadano de una ciudad, ¿no?
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Política y espectáculo, podríamos decir y resumir todo lo que uno piensa más largo acerca de la política. Porque escuchábamos recién al ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe hablar del atentado terrible que sufrió el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, el día sábado pasado en la madrugada.
Casi 180 muertos lleva esta supuesta guerra entre narcos. Es, y jóvenes, mayoría.
Es impresionante que es sin duda el atentado más importante que ha habido en la historia institucional democrática argentina. Un atentado a la vida de un gobernador. Como decías vos, tiraron a matar.
Sí, sí, ¿no? Porque hay impacto que pegaron en el sillón, adentro de la casa, a la altura de lo que puede estar
una persona,
un tipo caminando.
Es realmente terrible. Esto, digo, es impresionante. Yo puedo contar historias por vivir en la zona, por tener cercanía, digo, personal, afectiva y amistosa con muchos militantes del partido Vicente López, especialmente el Frente a Victoria, digo especialmente porque conozco gente del Nuevo Encuentro, conozco gente del socialismo de Vicente López. Puedo contar que el otro día el asesinato de una persona que se indica como jefe de la barra brava de colegiales, pero sigue siendo una persona, aun cuando los indiquen como tal, el asesinato que fue cometido por 6 balazos que en teoría, en principio, según denuncias, salieron de una camioneta que estaba pegando afiches de masa, institucionales, en realidad eran instituciones, la intendencia de Jorge Macri, además de el sábado pasado en la calle, en la esquina de Pelliza y Maipú, militantes del PRO atacaron a golpes de puño, y hay fotos que están por allí dando vuelta, a un pibe de la Cámpora que estaba armando la típica mesita el sábado a la mañana. Y el otro sábado, no, perdón, el sábado 2 creo que fue, y de eso vi los videos, un guardián de la calle, de estos que tiene Jorge Macri,
hay una denuncia,
insultó
a
una joven, la trató de puta, le dijo que le iba a encontrar en la noche, le dijo de todo, una chica de 19 años, pobrecita, estaba con un susto en la mesita, en Corrientes y Maipú, Ugarte y Maipú, en pleno centro de Olivos, a las 12 del mediodía, y después lo golpeó a uno de los pibes. Le digo, todo esto está pasando, sin embargo el espectáculo es Cabandier. Yo no digo que Cabandier no es un tarado, yo sé, Cabandier es indefendible diciendo que él es un guapo porque se bancó la dictadura y no sé qué, totalmente de acuerdo. Yo digamos, pero ¿cuál es la lógica donde se mueve la política? Digo, atentaron contra la casa de Bonfatti. ¿Cuánta gente está, digamos, poniendo en el centro de la información el atentado a la vida de un gobernador por algo que fuertemente sospechamos que es una organización mafiosa vinculada al narcotráfico? ¿Cuánta gente está preocupada por eso? Están preocupados porque si Cabandier le dijo, ¿no?, boluda, a una mina que lo tuvo 40 minutos. Si a mí me tienen 40 minutos con el auto, yo lo menos que te digo, boludo.
Lo llamativo,
no soy diputado,
filmado,
no soy diputado.
¿Quién filmaba, guapo, Daniel? ¿Vos sabés quién filmaba?
No sé, esto también es complicado. Se puede bancar que cualquiera filme cualquier cosa, pero eso es el espectáculo. Entonces la política se termina reduciendo al espectáculo. A Lilita Carrió tirándose en el piso abajo de un auto.
Sí.
¿Sí? Y al video este de Cabandier, que es un video oportunista, que está claro, que seguramente le restará algunos votos, más o menos. Digo, pero lo importante de la política, ¿por dónde carajo pasa? ¿Qué estamos discutiendo hoy en la política?
Hoy no me llamó. ¿Qué pasará? Porque esta vez no me llamó. Estoy pendiente del teléfono y no.
No atiendas.
Esto me empieza a preocupar.
No atiendas.
Suena el teléfono y voy como loco a su encuentro.
No atiendas, debe ser Carna.
Deja y estoy sin aliento. No.
No atiendas, debe ser Carna. No atiendas, debe ser Kerner.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Por los bordes de la realidad.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, como es costumbre, tenemos la posibilidad de dialogar con Pedro Brigger, nuestro columnista de política internacional, que en este momento estás en el exterior, Pedro, ¿no es así?
Efectivamente, como siempre dicen que ando en un taxi, esta vez para desmentir lo que ustedes dicen, no estoy en un taxi, estoy en Belo Horizonte, participando de una conferencia internacional sobre periodismo y religión, realmente muy interesante porque hay periodistas de varios países, para tratar un tema que es crucial, lo que pasa con los asuntos religiosos, las diferentes religiones en América Latina, cómo abordar esos temas. Y además no fue casual la elección de Brasil, de América Latina, después de la elección del Papa, que sin lugar a dudas ha puesto todos los focos en América Latina, más allá de la Argentina, respecto del impacto que ha tenido en la elección de un Papa latinoamericano.
Claro, que me imagino que debe ser un ingrediente fuerte en esta reunión, lo que puede significar o no la asunción de Bergoglio como Papa y qué puede significar en términos de reorganización en relación con América Latina, ¿no?
Sí, de hecho, fíjate, Daniel, que somos tres argentinos, debemos ser la representación más numerosa. Está Mariano Heredia de La Nación, Sergio Rubín de Clarín, yo que vengo trabajando estos temas con la Asociación Internacional de Periodistas de Religión desde la fundación hace 2 años, cuando en su momento salí también desde Italia. Y lo interesante es que surgieron todos los diálogos, más allá del Papa Francisco, que por supuesto es un gran tema, en la inquietud respecto de la teología para la liberación, que uno podía pensar que había quedado prácticamente archivado en los libros de historia, un movimiento que conoció un auge en la década del 60, principio de la década del 70, muy extendido en América Latina, con un impacto muy fuerte en algunos procesos, como el de la Nicaragua Sandinista, con los hermanos Cardenal, la muerte de Camilo Torres en la guerrilla en Colombia en 1966. Realmente la teología para la liberación ha tenido un impacto muy fuerte en América Latina, y claro, desde el desconocimiento, cuando se lo escucha al Papa Francisco hablar de los pobres, muchos piensan, incluido muchos periodistas, que en realidad esto tiene que ver con un cierto alineamiento con la teología para la liberación, cosa que no, sí, el Papa Francisco, como Bergoglio, no perteneció a esa corriente, aunque se haya encontrado poco tiempo atrás con uno de los fundadores de esa corriente, tal vez el ideólogo más importante, que era el peruano Gutiérrez. Pero de todas maneras es muy interesante el hecho de que la teología para la liberación comience a ser vista otra vez como motivo de interés para tratar de interpretar efectivamente lo que está pasando en América Latina, porque además hay que tomar en cuenta, Daniel, que la teología para la liberación no es solo América Latina, sino que en su momento tuvo también influencia en África y en algunas partes de Asia.
Claro, a partir de Juan Pablo II, bueno, su continuador, tenían bastante relegada la teología de la liberación, ¿no es así, Pedro?
Absolutamente relegada. A ver, una combinación de factores. Juan Pablo II por un lado, las dictaduras por el otro, muchos sacerdotes, incluso obispos asesinados en América Latina, algunos con mucha hazaña, como el caso de los jesuitas en El Salvador, muchos brasileños que también pasaron a un segundo plano justamente por el discurso anticomunista que tenía Juan Pablo II, ni que hablar de Ratzinger, obviamente, con su inquisición dentro del Vaticano en contra de todo que tuviera un cierto tuviera teología para la liberación.
Sí, claro, la verdad que suena que América Latina se vuelve a meter de un modo o de otro en discusiones más globales, ¿no? Con esto que estás comentando.
Es que, Daniel, la región sigue dando temas apasionantes, que lo hace, sin lugar a dudas, como una región exclusiva, y no lo digo con ningún sentimiento nacionalista, pero el hecho de tener a un papa latinoamericano, el hecho de los procesos progresistas que se están viviendo en la región, que además esto lo hemos conversado muchas veces, Daniel, es la única región donde hay un conjunto de gobiernos progresistas, y esto no lo tenés en África, no lo tenés obviamente en Europa, no lo tenés en Asia. Podés tener perdido algún gobierno ligado con corrientes progresistas, pero acá tenés a varios que pertenecen, por supuesto, a una corriente muy heterogénea, siempre lo decimos, pero a nivel continental existe, tiene un peso muy fuerte, y esto hace de América Latina un atractivo especial, sin lugar a dudas.
Pedro, ¿vos percibiste la fuerte presencia de la iglesia electrónica evangelista ahí?
Mira, no en esta conferencia, porque es un tema que sale siempre, porque obviamente varios brasileños, varios periodistas brasileños, y el tema de la iglesia electrónica, los evangelistas, es un tema clave.
Claro.
No solamente por la presencia mediática, sino por la presencia política. Hay que recordar que en Brasil hay toda una bancada evangelista, ministros, que tiene una muy fuerte influencia, que además el propio Partido Trabajador se ha visto forzado a negociar con ellos por el peso político, claro, y mediático que tienen, sin lugar a dudas.
Bueno, Pedro, vos sabés que hoy, y no es para seguir comentándolo, digo, si ya salvo que tengas ganas de decir algo en particular, hoy en las voces de la semana que rescatamos, hablando de América Latina, religión y procesos progresistas, escuchamos un poquito estas sorpresivas declaraciones de Rafael Correa a propósito de la despenalización del aborto, ¿no? Que nos sorprendieron bastante.
Sí, se puede poner eso, y de costado se puede poner aquel fragmento del discurso de Hugo Chávez en 2009, planteando que para ser socialista hay que ser feminista, ¿no?
Por supuesto que sí, claro que sí. Pedro, te iba a hacer una pregunta, porque vos sos un tipo que sabe mucho de idiomas y mucho de dulces, y yo tengo una duda. Permíteme te la pregunta al aire. ¿Cómo se dice? ¿El marqués de chocolate o la marqués de chocolate?
Creo que es la marquís, sí, porque si no me equivoco en francés, no me equivoco, en francés es femenino,
claro.
Pero bueno.
¿Y estaba buena la marquís?
Las marquises de chocolate siempre son muy buenas.
Bueno, hoy te despido con un río platense como Tabaré Cardoso.
Ah, fabuloso.
Bueno, Pedro, un abrazo grande y que tengas un buen viaje, que disfrutes y que cuando regreses seguimos charlando.
Un abrazo.
Pedro, por supuesto, un abrazo grande para ustedes.
Bueno, segunda media hora cargada con información cultural de nuestra querida Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también una entrevista con Luciano Suardi, que es el actual director del Grandes Chávez, una obra que después de más de 40 años se vuelve a estrenar en el Teatro Nacional Cervantes.
Hijo del canto esquinero, hecho en la mesa de un bar, vida de curda orillero, oro es tu timbre inmortal.
gracias a la vida. Qué linda la amistad. Qué lindo es el respeto del hombre hacia el hombre. Gracias a la vida por hacerme así. Soy del montón, pero de ese montón bueno, que respeta a los amigos, respeta a los hombres. Qué papa, algún día lo voy a ver hasta arriba. Pero cuando venga para arriba, muchacho, téngame esa copa llena de amistad, porque allá algo debe haber. No baja nadie, alguna copita se están tomando. Nos vemos, muchachos. Chao, hasta luego. Que me quiten lo bailado.
Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/red-en-todo-estás-vos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, En Todo Estás Vos.
Bajo el volcán. Buenos Aires arde.
Lo que pasa es que una revista de humor no puede estar acompañando el poder de ninguna manera. Pero claro, no era cualquier poder, ese era el tema. Había que pensarlo dos veces. Entonces,
hace 35 años aparecía la revista Humor. Este libro cuenta la primera historia integral de esta revista mítica que revolucionó al periodismo gráfico en plena dictadura. A través del testimonio de sus protagonistas y de una ardua investigación, el lector más nostálgico podrá recordar momentos inolvidables de nuestro país. Es la historia de una revista que quedó en el inconsciente colectivo de los argentinos. Fueron 21 años ininterrumpidos de una publicación que enfrentó la clausura, desafió censores, sobrevivió a la dictadura y realizó junto a sus lectores la transición a la democracia. El periodista Diego Igal, luego de años de investigar, recorrer hemerotecas y entrevistar a sus hacedores, proveedores, distribuidores y acreedores, recrea esos años de creatividad y éxito, pero también su declive y cierre. Presentará su libro el día miércoles 23 de octubre a las 19 horas en la Biblioteca Nacional.
Al comienzo de esta correcta información que diste, Lucía, se escuchaba la voz de Andrés Cascioli. Fue el creador, el ilustrador de las tapas que son memorables de la revista Humor, que es cierto, marcó una época en plena y feroz dictadura. En 1978, lamentablemente, era una carnicería la Argentina, y nos refugiamos en revistas de este tipo, Recuerdo Satiricón, la revista cordobesa Hortensia, pero Humor, bueno, plumas como Enrique Vázquez, Tomás Sanz, Jorge Onsabato y otros maestros del periodismo.
Estimadísimo público, damas, caballeros, niños, bien.
Los sábados de octubre y noviembre se realizarán funciones de Al Servicio de la Comunidad, una obra escrita por Andrés Binetti y Mariano Saba, que forma parte de la trilogía argentina amateur junto a La Patria Fría y Después del Aire. Al Servicio de la Comunidad transcurre en la Argentina de 1910. El eje está puesto en el cruce entre política y teatro, a través del cual un grupo de teatro amateur prepara un Hamlet optando por el arte como revolución infatigable, como último hálito de esperanza. Todo constituye parte de una epopeya que protagoniza la propia identidad argentina, engañada y víctima de su propia representación. Se presentarán los sábados a las 21 horas en Apacheta Sala Estudio, entrada general, 70 pesos. Las canciones de Tabaré están destinadas a colarse sin prejuicios ni pudor por todos los géneros musicales. Son un imán para los grandes consumidores de música y poesía como estímulo cotidiano. La efectividad de sus canciones se insertan en el medio con ese efecto impredecible de zapada de poemas, al aggiornamiento que provoca la misma esencia de la música de su país, Uruguay. Esa vertiente de sonido urbano y tan montevideano se mixtura con los ritmos populares, el rock, lo brasilero y sonidos latinoamericanos, concluyendo en un compendio que solo caben en el saco del intérprete Tabaré Cardoso. Presentan el espectáculo La Murga y el Rock, el domingo 20 de octubre a las 20 horas en el Teatro Coliseo. Entradas en venta por Boletería y Ticketek.
Sigue sorprendiendo la gente que programa las buenas obras que suben en el Teatro Nacional Cervantes. Desde el sábado pasado se está dando una muy buena apuesta de El Grande Chávez, que es, fue escrita por Sergio De Checo, que ya se transformó en un clásico, y también Armando Chulac participó en la escritura de esta interesante obra. Por este motivo tenemos la posibilidad de dialogar con Luciano Suardi, que bueno, es actor, es docente artístico, pero en este caso es el director de esta obra. ¿Cómo te va, Luciano?
Hola, ¿cómo estás vos?
Bien, gracias por atendernos.
Buenas tardes a todos.
Gracias, Luciano. Vos sabés que yo tenía la duda, tuve la suerte de verla en la década del 70 con Aide Padilla y Federico Lupi.
Exacto.
Y yo tenía...
No llegué a verla. Por suerte, no llegué a verla.
No, pero mi duda era la vigencia, y está súper vigente el texto, aparte se nota muy buena dirección y muy buena apuesta, ¿no?
Bueno, mira, me alegra que lo sientas así, que lo hayas vivido así, porque bueno, también yo en un momento tuve dudas sobre la vigencia cuando me llamaron, pero por esta obra y por cualquier obra que claro, tenga más de 30 años, uno a veces se cuestiona si vale la pena y si tiene vigencia.
Claro.
Y después de mis primeras lecturas dije, sí, creo que vale la pena. Creo que hay de alguna manera la obra nos sigue hablando, nos sigue, sí, interpelando.
Sí.
Y bueno, me alegra que ustedes también puedan sentir que esa vigencia, ¿no? Y uno entonces puede decir, vale la pena.
Claro, hablando, interpelando también, y bueno, Abrevando, de la cual nosotros formamos parte, tanto vos como yo, es el amplio espectro de la clase media, ¿no? Y todo lo que siempre aporta.
Exactamente, y en este caso una clase media, como yo digo en el texto del programa, que Susana y Jorge, los personajes protagonistas, son una clase media que está llena de prejuicios.
Sí.
Llena de prejuicios, pero que por otro lado, bueno, yo me pregunto si hay que comprenderlos, si hay que entenderlos, y también entenderlos desde un lugar donde estuvieron llenos de sueños y no los pudieron cumplir. Ahora, ¿por qué uno no cumple sus sueños? Esta a veces es mi gran pregunta, ¿no? ¿Por qué uno no cumple sus sueños, ¿no? Más allá, por otro lado, que hay algo de las relaciones personales, hay algo del amor, que también la obra lo marca con gran humor, con gran pasión y con gran ferocidad también, ¿no? Y eso hace que teatralmente sea muy, muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, fue maravilloso el proceso con todos los actores, pero bueno, con los dos protagonistas, Muriel Santana y Guillermo Arengo, encontrando estos personajes, de ir encontrando este vínculo, de ir encontrando un matrimonio creíble y de poder empezar a sacar todo el resentimiento y toda la ferocidad en esta noche que cuando no tienen televisión se tienen que enfrentar a un vacío por primera vez, de alguna manera. Y entonces se van a decir todo lo que no se dijeron en 10 años.
Sutilmente vos ponés, antes de que se descomponga el televisor, se escucha una noticia ya de enfrentamientos entre supuestos subversivos, fuerzas del orden.
Exactamente, eso es de Checo y de Chulac, ¿eh? Están las noticias que se escuchan están en la pieza, ¿no? Están en la obra,
claro.
Están puestas por los autores. Y entonces yo pensaba y decía, claro, ¿qué pasa? Estábamos en un momento en el 75, estábamos, claro, en un momento bastante particular.
Previo al genocidio del 76.
Exactamente, en un momento se habla de un ataque terrorista,
sí.
Y sin embargo ellos reaccionan con un accidente de auto.
Con, digamos, otra noticia.
Me parece que está mostrando también una clase media a la que no tenía ningún tipo de interés, ni ningún tipo de interés político o social o dando la espalda a lo que estaba pasando y a lo que podía llegar a venir, ¿no?
Claro, a partir de ahí, luego de tantas décadas pasadas, la duda mía era que, bueno, el lugar central del divertimento pasaba por un televisor en blanco y negro. Ahora se incorporaron, por suerte, otras tecnologías, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con Internet, con el celular?
Claro,
seguramente lo mismo.
Yo te cuento, precisamente para mantenerlo del televisor, en la apuesta, viste que yo mantengo una época claramente,
sí,
un vestuario, algunos objetos, claramente lo mantengo en los mediados del 70, ¿no?
Sí.
Y como para mantener y no tener que hacer, sino habría que hacer una gran adaptación.
Claro.
O por ejemplo, el caso era muy común que en la manzana del barrio hubiese un solo teléfono y los vecinos tuviesen que hablar, o yo me acuerdo de llamar a algún amigo cuando era chico y llamaba a la vecina que lo tenían que ir a llamar.
No era sencillo comunicarse como es ahora, ¿no?
Pero hoy en día eso sería imposible porque el celular lo tenemos todos.
Claro.
Pero vos sabés que yo justamente unos días que uno de los primeros días de ensayo, llego a casa y no me funcionaba Internet.
Claro.
Y me dio una angustia.
Claro.
Me dio una angustia. Que el otro día le digo a los chicos, a los actores, ¿no? Pensemos cuando acá en este proceso de ensayos, no piensen en el televisor, en todo caso piensen en internet. ¿Qué les pasa si ustedes llegan a su casa y no tienen internet y no pueden chequear sus mails y no les anda el celular? ¿Qué pasa? Y me parece que el vacío lamentablemente sigue siendo el mismo.
Sí, la dependencia tecnológica es aún mayor y fuertemente. Te das cuenta de eso cuando falta. Y escúchame, me pareció muy muy interesante la escenografía de Graciela Galán también, en esa época.
La escenografía es, para mi gusto, extraordinaria. La verdad que el trabajo, bueno, Graciela es una gran escenógrafa, y bueno, siempre es mi segundo trabajo con ella. Ella hizo la escenografía de mi puesta de Quien le teme a Virginia Woolf en el Regina, sí, hace unos años, y la verdad que es un placer trabajar con ella, y tiene un manejo del espacio asombroso. Y me parece que es muy interesante porque estamos en una sala grande, no podíamos achicar tanto, la obra ocurre en un living de una casa, sí. Y pero me gustó mucho lo que ella me planteó, porque yo le pedía como otro plano, como el plano del patio, el plano, la medianera, donde atrás están los vecinos tocando música y molestando a este matrimonio.
Los flequilludos, melenudos. Sí.
Con sus sonidos y con su ensayo de... Y me parece que el planteo de Graciela es muy muy interesante, porque yo además quería una escenografía brillante. Si bien esta casa, como la misma protagonista dice, se cae a pedazos, no quería una escenografía sombría. Quería que marque el cierto deterioro, las manchas de humedad, pero no quería una escenografía sombría. Quería, incluso para el comienzo de la obra, haciendo hincapié en que está todo bien y podríamos llegar a ser un matrimonio feliz hasta que ocurra lo que ocurra, ¿no?
Claro, época que hablás, 75, bueno, lamentablemente operaba la AAA, se llevó 2.000 muertos, muchos colegas tuyos que tuvieron que rajar del país, gente del ámbito teatral. Está muy bien planteado eso, y bueno, a partir de allí, como lo bien que ubicás el conflicto terrible de pareja, ¿no?
Terrible, sí, terrible, porque...
Decime, Luciano Suardi, ¿que te sentís cómodo dirigiendo, actuando?
Las dos cosas, cuando dirijo extraño actuar, y cuando actúo extraño dirigir. No, me gustan realmente las dos cosas, y...
Son planos distintos.
Con planos distintos, ¿no? Cuando estoy dirigiendo, la responsabilidad de... Todo pesa sobre uno, pero es fascinante esa posibilidad de crear un mundo. Y después tengo la tranquilidad de que no tengo que poner la cara como los actores ni el cuerpo todas las noches. Claro. Y cuando estoy actuando, digo, ay, tengo que poner el cuerpo, pero digo, qué suerte que no tengo la responsabilidad de todo el espectáculo a mis espaldas.
Ver
así
esto,
que me gusta una y una, o me gusta un poco y un poco.
Claro, es bueno poder... misturar un poquito, ¿no?
Exacto.
La verdad que en cuanto a esfuerzo y poner el cuerpo, Muriel Santana y Guillermo Orengo, y bueno, los otros actores como Graciela Pal, Marcelo Bucosi, Iván Moschner, y los músicos ponen el cuerpo de una manera...
Es tan fantástico.
Es un esfuerzo, se lo ve a Guillermo fundamentalmente descansando en un momento de un gran esfuerzo, una escena que es increíble, ¿no?
Uh-huh.
Que es la que él... se travesti, se cambian los roles,
sí,
él se disfraza un poco de mujer.
Él hace de ella y ella hace del socio de él en un juego que comienza como un juego y termina en algo muy muy perverso, ¿no? Casi te diría como en un psicodrama perverso. Pero sí, es una obra que... Pero yo insisto mucho en esa energía, porque... Es una obra que, si no ocurre esa violencia y no ocurre esa energía física entre ellos, la obra se cae. ya sí, la hora se deshace.
No, eso es lo
digamos,
bueno.
O sea, tienen que tener la hora y media que dura, mantener el interés y mantener, como yo les digo, una cuerda entre ellos muy tensa todo el tiempo, que sí. No pueden casi aflojarlo.
Hay momentos de humor y hay momentos de aguda reflexión para el espectador, ¿no?
Exacto.
Luciano Suardi, esto está en la Sala Grande, la María Guerrero, el Teatro Nacional Cervantes.
Exactamente.
A ver, corregime, jueves, viernes, sábado a las 21 horas y los domingos 20:30.
Exacto, así
y,
es.
Como siempre, las localidades a 50 mangos, que hay mucha porquería en el cine, que no supera esta buena obra.
Te agradezco. Y los jueves son un poquito más baratas.
Ah, claro, sí, jueves 40 pesos.
Los jueves son un poquito más baratas.
Luciano Suardi, director.
Así que pueden tener por un buen precio. 5 muy buenas actuaciones, porque sí. Los otros personajes son menores, pero creo que acompañan en el mismo nivel de excelencia que los dos claro. Protagonistas.
Aparte, una buena apuesta que es lo que te puede brindar un teatro nacional.
Bueno, me alegra que lo vivas así, lo hayas vivido así.
Luciano Suardi, director del Grandes Chávez, te agradecemos la posibilidad de este diálogo.
No, por favor, muchísimas gracias a vos y hasta pronto.
Nos estamos viendo, chao viejo.
Hasta luego.
Atención, atención, Francia, atención, 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 Marta, atención, Héctor, atención, Negro, atención, Alicia y al Gordo. Este cassette...
La abuela Conce sacó el mantel del cajoncito del cristalero. En la pared sonríe Gardel, ni un solo vaso es del mismo juego. Las fotos en el aparador, hijos y nietos a la distancia. La cinta del radiograbador cruza el Atlántico.
Yo no estoy aquí. Ustedes creen que yo estoy aquí, pero yo no estoy aquí.
Aquí lo vamos, grabamos los miércoles, sale el jueves.
Hoy esto sale un jueves, yo no estoy acá. No, la verdad que se va a poner muy jodido si seguimos así. Dos cosas. Yo quiero recomendar a los que pueden todavía ver algunas obras de las que están dando en el FIBA. Sé que teníamos planes de la cosa. El FIBA, el Festival Internacional de Buenos Aires de Teatro, una maravilla. Impresionante todo lo que he visto hasta este momento, y no ha sido poco. Ha sido realmente bárbaro. Sé que quedan entradas para una obra alemana que hay todavía este fin de semana. A ver, busquen, a ver si todavía quedan. Por lo menos quedaban hasta ayer, y seguramente queda algo para alguna obra
artística. Superó con creces la calidad.
No, la calidad, la verdad que la calidad fue impresionante, impresionante. Yo no se lo puedo dejar de decir. El sábado pasado hablábamos antes del atentado contra la casa de
Bonfatti,
el gobernador Santa Fe, ¿no? Pero el sábado pasado, en realidad fue el domingo, salió publicada, la presentaron el sábado, y salió publicada en los medios el domingo, la 14ª carta abierta.
Bueno, ahí tenemos una cosa que es buena en la política, el debate, ¿no?
Ahí hay una cosa interesante a propósito del debate, y me pareció algo que yo había escrito, que habíamos usado como un poco nuestro comentario político de ese mail que sale, y que yo luego convertí en una nota que salió publicada en un sitio que se llama martia.com.ar, a propósito del uso de la idea de republicanismo, ¿no? Yo hablaba de la apropiación del término, como... Cada uno, como algunas personas le dan a las palabras el sentido que quieren según cuándo la usan. Entonces, republicanismo es una cosa cuando lo usan para algo y es otra cosa cuando la usan para otra cosa. Y esto en relación con la asunción de Amadou Boudou como presidente en ejercicio, vicepresidente en ejercicio de la presidencia de Nación, por la ausencia, por enfermedad de la presidenta Cristina Fernández. Esto es claramente la secuencia institucional que corresponde según las leyes argentinas. Sin embargo, para una cantidad de voceros y intelectuales truchos de la sociedad nacional, no tenía que asumir Boudou.
No.
¿Por qué no?
Porque ellos están por encima de la Constitución, que indica que tiene que asumir
el... En esos casos, el republicanismo es como ese dragón que yo hablaba de Carl Sagan. Si ustedes buscan,
muy bueno,
busquen es un texto muy cortito de Carl Sagan que se llama Dragón en mi garage. Que si lo googlean, Dragón en mi garage, lo van a encontrar. Es una historia que cuenta que una persona le dice, tengo un dragón en mi garage. Le dice, pero, bueno, qué bueno, quiero verlo. Sea un precio invisible. Bueno, no hay problema, tiro polvo en el piso y voy a ver las pisadas. No, porque vuela. está bien, no hay problema, pongo un infrarrojo y voy a captar el calor del fuego. No, porque tiene fuego frío. Está bien, no hay problema, tiro pintura sobre el cuerpo y se va a materializar. No, porque es incorpóreo. O sea, es un dragón que, en definitiva, no es un dragón. Lo que me decía yo es que me parece que los republicanos tienen un dragón en su propio lenguaje a propósito de la República. ¿Y por qué lo vinculo con Carta Abierta? Porque en Carta Abierta aparece una palabra que es muy interesante, que me parece que es muy interesante para pensar, cuando dicen que estos son, usan, tienen la idea, se apropian la idea de una república virtuosa. ¿Qué es una república virtuosa? Una república que por sí, la idea de la república en tanto por sí misma es capaz de resolver los problemas. Como si no hubiera que aplicar decisiones políticas que tengan que ver con el poder.
Claro.
Y como si la república fuera algo que está más allá de las leyes. Si la república es, como indica cualquier definición tradicional, el cumplimiento de las leyes no son sino la cristalización de tensiones políticas y de fuerzas políticas. Uno saca las leyes, entre comillas, arma la constitución que puede con determinado
y
contexto
de fuerzas.
Y la disputa
es bueno que haya disputa. Siempre hubo disputa.
Pero, entonces, ¿cuál es la idea de la república? Yo me acordé entonces, a propósito de esta república virtuosa, de algo que seguramente nos gustó mucho y sonó muy bien, pero a tiempo, mirándolo a lo largo del tiempo, me suena mucho más complejo y mucho más complicado, que era la famosa frase de Raúl Alfonsín, cuando decía: con la democracia se come, se cura y se educa. Eso que nos entusiasmaba mucho en un momento determinado a propósito del advenimiento de la democracia, hoy, mirado retrospectivamente con esta idea de la república virtuosa como significante vacío, me aparece como una falacia. Con la democracia no se cura, no se come, se cura y se educa por sí mismo. Tiene que haber políticas sostenidas en un régimen democrático y popular que sean capaces de transformar la sociedad para que entonces el conjunto de la sociedad pueda comer, curarse y educar.
Tal vez tenía otro dragón.
Tal vez.
La casa de gobierno. Gracias, Gustavo, la operación técnica, y Lucía en la producción. Nos estamos viendo hasta el jueves.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.